continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 43. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración para decirle, gracias Padre por la palabra que nos has permitido disfrutar por todos estos años. Padre Santo, gracias por todas estas personas que están ocupados haciendo algo para la iglesia. Algunos se instruyen con estudios bíblicos, a otros ministran con la música, otros ministran con el canto, todos componemos el cuerpo de Cristo. Ninguno es más importante que otro, porque somos todos un grupo de pequeños sirviéndole a un Dios grande. Padre Santo, te pedimos que en este momentos que nos reunimos, nos instruyas, nos enseñes, mientras que nosotros estudiamos y consideramos y aplicamos estas verdades a nuestras vidas. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oí la historia de una hermana cristiana que vivía y tenía por vecino a un ateo, un incrédulo. Así que esta hermana oraba por casi todo y tenía la costumbre de orar audible con las ventanas abiertas, así que su vecino podía oír la oración de la hermana porque ella tenía sus ventanas abiertas. Él la criticaba diciendo, qué mujer tan loca, está atrasada. En una tarde este ateo se incomodó porque oía que aquella hermana estaba orando y pidiéndole a Dios que le trajera víveres. Y decía, Señor, yo confío que tú lo vas a hacer, tú me vas a traer mis alimentos que yo necesito. Hasta mencionaba el tipo de víveres que ella necesitaba. Entonces aquel vecino dijo, la voy a seguir su juego. Fue y compró todas las provisiones que ella mencionó, los puso frente a su casa en el portal y sonó la puerta y se escondió en los arbustos que estaban enfrente. Aquella señora abrió la puerta, vio las provisiones y clamó, gracias a Dios, yo sabía que ibas a proveer para mí. Aquel hombre saltó, dijo, mujer loca, Dios no te dio esas provisiones, yo te los traje, tú estás loca. Cuando ella oyó aquello, se alegró más, comenzó a saltar y alabando a Dios, diciendo, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Aquel hombre dijo, ¿cómo es que esta mujer está tan contenta? Ella continuó sonriendo y dijo, yo sé que Dios iba a proveer mis víveres, pero no sabía que iba a usar al diablo para que las pagara y hasta me los trajera frente a mi casa. ¡Qué hermoso concepto de esta mujer! Pero en el caso que vamos a ver hoy, vamos a ver algo similar. Y vamos a ver cómo todo va a eventualmente nos va a llevar a la eternidad. Porque al fin de la historia, Dios va a ser glorificado y Satanás va a pagar. Mientras tanto, nosotros tenemos que entender que el diablo mismo parece ser que tiene mucha libertad, ¿verdad? Diríamos que está atado, pero nos preguntamos por qué es que esa correa está tan larga. Y nosotros estamos aguantando entre esa actividad, entre el cielo y el infierno. La organización Gallup, que hace encuestas, dice que un 70% de los americanos creen en un infierno real y creen que existe el diablo. Solamente una mitad de ellos creen que el diablo es en verdad una persona. La otra mitad creen que es simplemente algo imaginario, una figura de lo que la persona se imagina o simplemente una analogía del diablo. Pero ellos creen que es una metáfora diabólica. Pero también venimos a las Escrituras y vemos que las Escrituras nos enseñan cómo Jesús se refirió y habló acerca del diablo y el infierno y nos da un informe muy diferente a lo que le hace a las encuestas de las opiniones de los ciudadanos de América. Jesús se refirió al diablo como un ser literal. En el capítulo 10 de Lucas dice, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. En otras palabras, él está dando testimonio que él estaba presente cuando Satanás fue arrojado del cielo. En Lucas 22:31, Jesús le dijo a Simón Pedro, Satanás os ha pedido zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti. Esas palabras son muy duras oír principalmente de la boca de Jesús. Satanás está viniendo buscando forma de molestarte y te va a zarandear. Yo le diría, ¿y qué le dijiste? Jesús le dice a Pedro, Pedro, no te preocupes, yo ya oré por ti. Hemos tocado esto en los estudios pasados acerca de gentes que han venido a vinieron a Jesús endemoniados, Jesús trató con ellos, los expulsó, quedaron libres de su opresión satánica. Recordemos que no concluimos el capítulo 12, así que vamos a comenzar con el capítulo 12 y verso 23 para ver la guerra de entre Satanás y nosotros. Todos hemos oído de Dwight Lyman Moody, yo se los he mencionado. Dwight Moody era un predicador que predicaba el estilo del campirano. Decía, yo creo en el diablo por dos razones, porque la Biblia lo menciona y porque yo hice tratos con él antes que yo fuera cristiano. Y si una persona ha hecho tratos con el diablo, naturalmente que no puede dudar que el diablo es real, existe, porque la escritura dice que Satanás vino para robar, matar y destruir. Cuando las personas se habla de Satanás, a veces cometemos errores. Y esos errores son, uno de ellos es que negar que existe Satanás. Tenemos que estamos en una batalla espiritual. Muchas veces algunos cristianos se envuelven tanto en la actividad cristiana que se nos olvida de que la batalla real, la auténtica batalla entre lo espiritual, toma lugar continuamente. Si nos descuidamos, somos víctimas. Y yo creo que por eso es que en una mano Satanás desea que así no lo imaginemos, que neguemos la existencia del diablo, que tratemos de olvidarlo. Alguien hizo el comentario que el diablo nunca está ocupado para ayudarle a que un santo continúe dormido o adormecido. Yo te digo, levántate, despierta, no continúes dormido. Estamos en una batalla real. La victoria ya sabemos que está determinada. Sabemos que el demonio va a perder, ya perdió. Mientras tanto, tenemos que ocuparnos. El error número dos que hacen los cristianos a veces es obsesionarse acerca del diablo. Lo vemos en algunos hermanos, en algunos cristianos se obsesionan del diablo o con el diablo. Se interesan demasiado. Se preocupan mucho con el diablo o por el diablo. Creen en supersticiones, de que en todo lo que ven, todo lo que les sucede amargo, es un ataque del demonio. Y algunos hasta van a buscar a los demonios y dicen, tengo un ministerio de expulsar demonios. Se le preguntas, ¿cómo le haces? Dice, yo voy por todos los pueblos buscando demonios para expulsarlos de las personas. Yo le diría, yo no creo que tienes que ir muy lejos porque Satanás está en todo lugar. Así que tengamos cuidado que no caigamos en ninguno de esos dos categorías tan extremas. El diablo es real. Jesús se refirió al diablo. La Biblia nos habla muchas veces y define y describe con toda claridad de que el diablo es real. Pero no tenemos que preocuparnos en una forma que el diablo reciba gloria ni honor. Yo recuerdo de que esta superstición yo la vi en la iglesia que yo comencé cuando yo era un joven, antes que yo me casara, antes que continuara en el ministerio. Yo estaba en California, en la ciudad llamada Carson, California. Yo ayudaba y servía. Después del servicio, yo enseñaba, instruía al grupo de jóvenes, y había un joven medio raro, porque vinieron a decirme los demás muchachos, aquí está, tenemos un muchacho poseído de demonio, y les pregunté, ¿cómo saben que está poseído de demonio? Dijeron, él lo dice. Yo me dirigí a él y estaba actuando raro, caminaba como tortuga, se estiraba como una culebra. Yo pensé que estaba imitando algo, porque yo había visto que aquel muchacho había pasado al altar hace unos días y había aceptado al Señor Jesucristo. De esta forma, él estaba atrayendo la atención de las jóvenes, con toda seguridad, es lo que él quería hacer. Cuando vine ya frente a él, dije, detente. Y se detuvo. Y le dije, tú no estás poseído de demonio. Y me vio como sorprendido y me dijo, ¿de veras? ¿Cómo lo sabe usted? Entonces, fue suficiente para que él saliera de su superstición en que se encontraba. Yo sabía que él le había entregado su vida al Señor Jesucristo. Yo fui testigo de que él aceptó al Señor Jesucristo, así que no estaba poseído de demonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya residía en él. Su cuerpo era la residencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no comparte su residencia con los demonios. Oí la historia que un periódico reportó en Escocia. El año 1899, un sacerdote fue arrestado por ir arriba de la velocidad del tráfico, pero ese artículo reportaba que ¿por qué aquel hombre fue arrestado? Porque estaba arriba del límite. Cuando el policía habló con el sacerdote se disculpó y dijo, señor oficial, yo estaba manejando con toda responsabilidad, pero una fuerza rara me controló mi automóvil. Y dice, yo creo que este automóvil quedó poseído de demonio y se llevó el automóvil a una velocidad que yo deseaba. Pero el oficial de la policía le dio una multa a aquel sacerdote. Yo no creo que el demonio recibió la multa, pero el sacerdote sí. Ahora, como ya mencionamos, vamos a leer en Mateo 12:43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 discípulos peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Parece ser que Jesús en verdad está hablando de ciertos demonios que hasta tiene amigos. Es lo que estamos viendo aquí. Este demonio tiene su ganga. Aún los demonios les gusta confraternizar. Es lo que podemos ver aquí. Hay dos formas que podemos ver estas situaciones. Y parece ser que así lo han visto la mayoría de los comentaristas. En primer lugar, Jesús habla de una persona poseída. Esto dice que un hombre que su cuerpo representa una casa, es como Jesús habla yendo a la casa de un hombre valiente, y si lo atas puedes robar su casa o saquear su casa. Así que nuestro cuerpo viene a ser casa. La casa ha sido vacía, desocupada, porque el demonio había salido de aquella persona, pero aquel demonio salió y la condición de aquella persona se mejoró mucho. Pero ¿qué sucedió? El vacío no se ha llenado con oración o con la presencia de Dios o estudio de las Escrituras, y por esa razón él va y trae otros 7 espíritus o demonios para habitar aquella casa y que ahí aquella casa quede ocupada. Por eso es que la condición de aquel hombre viene a ser peor que la primera. Entonces, la aplicación es fácil de hacer. Una afirmación que tenemos que saber que es una situación espiritual muy pobre. En otras palabras, todos estos demonios que fue y recogió este amigo, y él sabía que se sentía molesto, y él no sentía deseo de hacer alguna mejora. Cuando lo que una persona de veras necesita, principalmente esta persona que ha sido librado de los demonios, quedó de su casa desocupada, necesita la presencia de Dios en su vida. Y si la presencia de Dios vive en la casa, o sea, este cuerpo, entonces ese es el boleto que va a expulsar a todos los demonios en el futuro. Hay otras formas de ver esta situación. Es que Jesús está hablando de una parábola a aquella generación. Notemos que dice al final del verso, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué quiere decir genas? Que también se puede traducir no solamente generación, sino a esta raza. Y algunos creen que es una parábola que Jesús presentó refiriéndose a la nación judía, porque Juan el Bautista vino y hablaba del arrepentimiento, arrepiéntanse. Y el Bautista fue el precursor de Jesucristo, hablando de que el Mesías venía, y cuando lo vio dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no todos que lo oyeron a Juan el Bautista aceptaron al Señor Jesucristo. La Escritura claramente dice y explica que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo bien vino. Por eso Jesús dice, así también acontecerá a esta mala generación. Podemos entender que hace como 2000 años Jesús vino a nuestra tierra. Y la Escritura dice que vino a la nación de Israel, a la cual él le llamó la casa de Israel. Cuando envió sus 70 discípulos para predicar el Evangelio, les dijo que fueran a la casa de Israel. Así les dijo. Pero la casa de Israel no los recibieron, porque la Escritura dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y por esa razón, porque no lo aceptaron, aún más, esta decepción va a ir más lejos. ¿Por qué y cómo en el futuro? Se habla de 7 espíritus. En la Biblia, el número 7 es el número de perfección. 7 días de la semana, 7 días en la balanza, 7 números en la balanza. Por eso es que habla de una verdad que se ha desarrollado, porque cuando lleguemos a las escrituras futuras de Mateo 24, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, hay algo que se le llama la abominación y desolación, o sea, la abominación que va a causar desolación. Por eso es que los líderes del mundo en el futuro que van a creer en el anticristo, que va a levantar una imagen en Jerusalén y va a ordenar al mundo que le adoren. Eso es lo que va a suceder en el futuro. Y esto va a ser la abominación y desolación que la Biblia nos advierte, que aún en el templo donde muchos judíos, así como el resto del mundo, van a seguir de todo corazón a ese anticristo. Quizás este se indica en las palabras de Jesús cuando él mismo dijo, he venido en el nombre de mi Padre y no me han recibido, pero si otro viene en su propio nombre, a él sí lo recibirían o lo van a recibir. ¿Verdad? Eso es lo que podemos entender que sucedió aquí. Así que ustedes pueden escoger o creer lo que ustedes crean, pero yo creo que eso es lo que va a suceder. Entonces, verso 46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. No se nos dice por qué querían hablar con él o de qué le querían hablar. Lo que sí entendemos que si comparamos los otros evangelios, las explicaciones acerca de ese incidente, En Marcos 3:12 dice que creían que estaba fuera de sí o estaba loco, por eso se lo querían llevar, porque ya no comía como antes, no se preocupaba por sí mismo, siempre estaba yendo y viniendo. Ellos creían que estaba fuera de sí. Sabemos que los hermanos de Jesús no creyeron en él hasta después de la resurrección. Puede ser que hasta este punto le dijeron a su mamá: mamá, María, vamos a ir a buscar a nuestro hermano Josué, Jesús, que está fuera de sí. Es lo que entendemos, porque yo, cuando acepté al Señor Jesucristo, yo, vuestro pastor Skip Asik, y yo, vuestro intérprete Melitón, me sucedió lo mismo. Acerca de vuestro pastor Skip, dice que cuando él aceptó al Señor Jesucristo, sus hermanos y sus amistades creían que estaba loco, decían, ya no habla más que de Biblia, Biblia, Biblia. En todo caso, aquí, en el verso 46 de Mateo 12, dice, mientras él aún hablaba a la gentía, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera que le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera que te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No parece que Jesús está diciéndole a nadie que alaben a María, porque le dicen, aquí está tu madre, y él enfáticamente dice, ¿y quién es ella? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús se refiera así acerca de su propia madre? Y dice aquí, en verso 49, y extendiendo su mano así a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Está bien claro aquí, no hay duda de lo que Jesús quiere que entendamos. Sabemos que no se menciona a José, esto indica que está María y sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué es que no aparece José? No se nos dice, posiblemente, no es fácil imaginar que a este punto José puede ser que ya murió. O a lo mejor se quedó en Nazaret continuando la obra del taller que tenía. No sabemos, pero es más fácil pensar que hasta este punto José ya había muerto. Entonces, esto nos enseña, este pasaje nos enseña esta aclaración de la familia de Jesús que vinieron según ellos, a rescatarlo, nos enseña por lo menos dos lecciones. Lección número uno, que no hay ninguna doctrina de la virginidad perpetua de María. Yo crecí oyendo eso porque crecí en mi querida religión que enseñaba que María había continuado virgen aún después de que había nacido el niño Jesús. Pero aquí la Biblia nos dice que Jesús tenía hermanos, y en otros pasajes dice que Jesús tenía hermanos. Hay por lo menos tres pasajes que hablan de que Jesús tenía hermanos. Esto nos dice que después de que Jesús nació, después del nacimiento virginal de María, María y José tuvieron una vida normal, una vida como cualquier otra pareja, tenían relación normal, porque sabemos que antes de que naciera el niño Jesús, José no tocó sexualmente a María, pero después que nació el niño Jesús, vivieron una vida sexual normal, y esta pareja produjo más hijos, que hasta aquí se mencionan los nombres en la Sagrada Biblia. Así que vamos a olvidar la idea de la virginidad perpetua de Jesús. Eso no es importante, alguien la inventó, pero es una doctrina falsa. Vamos a olvidarla. El segundo punto, que aún más importante que el primero, es que el énfasis de la familia espiritual de Jesús, porque Jesús claramente dice que es más importante la familia espiritual. Jesús no está negando su familia que tenía en la tierra. Lo que Jesús está diciendo, que la unión espiritual es más significante y más importante que la familia familiar, la familia en la carne. Yo creo que eso es verdad, porque yo amo a mi papá y mi mamá y mis hermanos que aún todavía viven. Todavía tengo relación con ellos, todavía me gozo en estar con ellos, los amo, me aman, los quiero. También noté que cuando yo vine a ser creyente y vine a ser cristiano, me encontré y experimenté lo que es tener una hermandad cristiana. Esa es una experiencia hermosa que se experimenta con los hermanos de la iglesia. Algo diferente a lo que sientes con tu hermano, hermana, tu mamá o tu papá. Es hermoso y aún más hermoso cuando tus hermanos y hermanas en la carne, tu mamá y tu papá en la carne, vienen a ser creyentes, porque entonces son tus hermanos y estás unido con ellos, carnal e espiritualmente. Es una unión que no se puede separar, nunca se separará. Ahora vamos a continuar leyendo en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo para ver las parábolas del reino, que son 7, y cómo el Señor pide el arrepentimiento. Sabemos, y ustedes pueden ver, que este capítulo 13 del Evangelio de Mateo es un capítulo muy largo. Por tal razón, yo quiero advertir que en este estudio de hoy no lo vamos a pasar todo el capítulo 13, porque es una sección que se llama las parábolas del reino. Las parábolas del reino. Vamos a encontrar 7 parábolas del reino. Uno de los puntos favoritos de Jesús era hablar del reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. El sermón del monte. Jesús se refirió al reino de Dios. Se refirió a la ética del reino de Dios. Los diferentes niveles en el reino, del reino futuro. A Jesús le apasionaba hablar del reino. Cuando Jesús resucitó, ¿de qué habló? Del reino. Capítulo 1 del libro de los Hechos dice que después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. No podemos negar que Jesús se refirió mucho al reino de Dios. Yo creo que también cuando Jesús hablaba del el reino milenial, el reino del milenio. Encontramos que en el Nuevo Testamento encontramos el término parábola o parábola como 48 veces, que era parábola. Esto quiere decir un lugar o algo que se explica para explicar algo celestial. Lo que Jesús estaba haciendo, o lo que los rabinos hacían, es que platicaban alguna historia de lo que ellos bien reconocían para presentar algo desconocido, o tomar algo físico que ellos conocían para presentar una verdad espiritual, para que de esta forma, reconociendo lo físico que ellos conocían, iban a entender lo espiritual. Así que lo comparaban para que la gente pudiera entender el mensaje. Lo veamos de esta manera. Las parábolas son historias terrenales con significados celestiales. Como ya hemos mencionado, que este capítulo 13 es un capítulo muy largo. Y a Jesús le gustaba mucho hablar en parábolas, porque de las enseñanzas de Jesús se ha visto que por lo menos 2/3 partes Jesús enseñó con parábolas. En el mundo antiguo, las personas platicaban historia los unos con los otros, y había personas que eran muy buenos para platicar historias. Ellos platicaban historias acerca de las genealogías, historias acerca de Dios, historias acerca de el pasado, historias familiares que habían pasado de generación en generación. Porque las gentes se reunían por las tardes, aún antes nosotros que viéramos televisiones o radios o teléfonos, antes que hubiera toda esta tecnología moderna, de la única forma que se instruían unos con otros es que los ancianos platicaban historias de lo antiguo para las generaciones modernas. Y estos oradores, entre mejor explicaran, más llamaba la atención de las personas y nadie cambiaba el canal. Así que para poder explicar historias celestiales, usaban historias terrenales para que la gente entendiera historias espirituales. Por ejemplo, quizás usted recuerde el incidente del rey David cuando falló con Betsabé y vino el profeta Natán y le habló de una parábola. David, te quiero platicar una historia muy interesante. El rey David se sintió gozoso. Oh, a mí me gusta oír historias porque así es como aprendemos. Y el profeta Natán le dice, te voy a platicar de un hombre rico que tenía mucho ganado, tenía rebaños, pero había en su reinado un hombre muy pobre que tenía una sola borreguita. Su familia la adoraban, hasta la llevaban y a dormir donde ellos dormían con sus niños, porque era la única ovejita que tenían. Pero el hombre rico recibió un visitante, un amigo suyo vino a visitarlo. En lugar de buscar uno de sus rebaños, fue y le quitó la ovejita a aquel hombre pobre, la mató, la sacrificó para darle de comer a su huésped. El rey David se enfureció. No cambió el canal. Entonces, el rey David se enfureció hasta el punto que dijo, ese hombre debe morir. El profeta Natán le dice, rey David, ese hombre eres tú. El profeta usó una parábola para poder explicarle al rey David algo que no le quedara duda y la pudiera entender, para mostrarle una historia del reino de Dios. Entonces, vamos a leer en Mateo 13:1 que dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Aquí dice que Jesús estaba en casa. Esto nos da a entender que a Jesús le gustaba el estudio bíblico de hogar. Y esta casa estaba llena. Había gente por todos lados para oír aquel estudio bíblico de Jesús. Veían a Jesús por las ventanas, oía la voz de Jesús por las ventanas. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Imagínense, cuando Jesús estaba en la casa de alguien, la gente se pasaba la noticia, Jesús está en la casa de Pedro, en la casa que haya estado, y todos venían para oír a Jesús con gozo. Y dice aquí que toda la gente estaba en la playa, y dice, les habló muchas cosas parábolas diciendo. Aquí dice que en el verso 3 que se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Jesús se sentó porque era la costumbre de enseñar. El maestro de esos días se sentaba y la gente estaba de pie. Yo creo que entre nosotros un día de esto lo vamos a practicar. Yo me siento y ustedes se quedan de pie durante todo el servicio. No, vamos a dejarlo así. Lo que pasa que era la costumbre que habían establecido los rabinos cuando el Señor enseñaba. de que el maestro se sentaba. Bueno, aquí nos dice que en el verso 3 que les habló muchas cosas por parábolas diciendo cuando él estaba en la barca. Vamos a imaginar que Jesús hablaba con Pedro o con Juan, que eran pescadores, les decía, tráeme la barquita. Se subía a la barquita, empujaba a la barquita por la orilla del agua y de ahí les hablaba. Verso 13 continúa diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, o sea, el camino por donde caminaban ellos a pie. Y vinieron las aves y la comieron. Pero cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenían profundidad de tierra. Verso 6. Pero salió el sol y se quemó y porque no tenía raíz y se secó. Está bien, y dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta y uno, o a treinta por uno. La parábola que acabamos de leer, que platicó el Señor, de la forma que yo lo entiendo, es clave para todas las demás parábolas que va a mencionar el Señor. Les voy a decir por qué. Porque en el Evangelio de Lucas, cuando se presenta esta parábola, los discípulos le preguntan al Señor que se las explique. Jesús les dijo, ¿ustedes tampoco entienden esta parábola? ¿Cómo entonces entenderán? ¿Cómo entenderían las demás parábolas? Si no entienden esta, que es la primera de siete, ¿cómo pueden entender las parábolas que van a venir después de esta? Esto nos da a entender que tienes que entender la primera parábola para poder entender las que siguen. Es muy fácil, así que vamos a analizar la primera parábola. Hay ciertos elementos claves en esta parábola, en esta historia, para ayudarnos a entender el significado en las parábolas que van a seguir aquí en el capítulo 13 de Mateo. En primer lugar, nos habla de semilla, que es el elemento primero. Sabemos que es semilla. El Evangelio de Lucas dice que Jesús les decía, la semilla es la palabra de Dios. No tenemos que imaginarnos qué es. Cuando una persona siembra semilla, ¿qué es? Es el Evangelio, es la verdad, es la palabra de Dios. Eso es la palabra, la semilla que aquí se aparece. ¿Por qué es que Jesús compara una semilla con la palabra? Vamos a ver. Porque los dos tienen vida en sí mismos. Semilla y palabra tienen vida. Aun con ese que son pequeños, son poderosos. Es maravilloso como una sola semilla eventualmente va a crecer y producir algo tan grande. Si una semilla cae en la banqueta y con el tiempo esa semilla brota y brota un arbolito, ese arbolito va a reventar aquella banqueta de cemento. Eso es poder que tiene una semilla. Todo la hemos visto, todo como un árbol rompe la banqueta. Así como la semilla y la palabra produce vida. Una semilla que cae en tierra produce alimento y provee vida. La palabra de Dios cae en el corazón de la persona y produce vida eterna. El segundo elemento aquí es el sembrador. Vamos a ver al sembrador. El sembrador es aquel que esparció la semilla en el campo. Así, el Espíritu Santo nos distribuye la palabra de Dios. O alguna persona en tu vida te habló, te citó la palabra, eso fue la semilla. Alguien que tuvo suficiente amor por ti, te habló y mencionó la palabra de verdad que es Jesús. Pudo haber sido alguna plática en tu trabajo, algún pariente, algún vecino o un hermano que estaba testificando en la calle. A lo mejor fuiste a un servicio que te invitó un amigo y oíste alguna predicación y ahí oíste la palabra. Pero alguien tomó el lugar de un sembrador y sembró la palabra en tu corazón. Así es como la palabra cae en tu corazón, va a germinar. Ahora yo te digo que tú ya recibiste la palabra y ha germinado, ha crecido. Ahora es tu turno de continuar y llevar la palabra y pasársela a alguien más de la misma manera. En el capítulo 1 de los Hechos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Lucas quiere que entendamos que lo que Jesús comenzó, lo que estamos leyendo aquí, los discípulos continuaron haciendo. Jesús lo hizo, los discípulos lo hicieron, ahora es nuestro turno, es tu turno. Tú puedes hacerlo, puedes llevar la palabra a los que estén contigo. El elemento número 3 es el terreno. El terreno viene a ser el corazón de la persona. El corazón recibe una verdad y nos habla de que hay 4 diferentes tipos de corazones. Por ejemplo, en un estudio bíblico como el que tenemos aquí, ustedes que me están escuchando caen en una de estas 4 categorías. Una de 2, 3 o 4. Todos estamos representados en esta parábola del Señor. Eso es, el corazón recibe la palabra que es verdad. Y el terreno tiene poder para producir. Pero si lo dejas sin cuidarlo, no va a producirla. Tienes que, aquel terreno lo tienes que cuidar. Lo tienes que preparar primero. El terreno lo tienes que cultivar primero. Así también, tú cultivas la amistad con tu amigo, con tu familiar, para poder presentarle la palabra. Pero, ¿qué sucede cuando tú encuentras guisaches o magueyes o nopales en tu propiedad donde tú vas a sembrar tu grano? Porque el terreno tiene poder para producir. Tú tienes que ir al terreno a preparar el terreno, limpiar, quitar los espinos para poder sembrar tu maíz, tu frijol, tu garbanzo, tu trigo, lo que vayas a sembrar, y así aquel terreno va a producir. Qué hermoso, ¿verdad? Leemos en Mateo 13:4 que dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Esto quiere decir que cuando tú esparces la palabra, tienes que venir, o alguien va a venir y va a tener que continuar abonando aquellas matitas que van a surgir en el terreno. Así la persona que oyó la palabra, alguien va a tener que venir y discipular a esa persona para que él crezca, ya sea rápidamente o a largo tiempo, pero esa palabra va a crecer y producir. Supongamos que si tú te olvidas de visitar a la persona que tú le testificaste o le hablaste de la palabra y nadie viene y continúa ministrando a esa persona, va a venir las personas malignas y lo van a confundir. Es lo que quiere decir cuando que dice que vendrán las aves malignas van a venir. Yo recuerdo hace años que me encontré visitando aquel país en Venecia, donde hay muchas, muchas aves, porque hay mucho que comer ahí, mucha agua. Yo estaba ahí con mi esposa y mi hijo, y había tantas aves que la gente se divierte lanzando semillas para divertirse con aquellas aves. Aún hay ratas que vienen a buscar qué comer. A un punto me di cuenta que mi hijo lanzaba la semilla al aire para atraer a aquellas aves, y las aves venían y hasta se paraban en su mano Y yo pensé, eso es peligroso porque esos animales pueden hasta picarte un oído, un ojo o el cachete. Pero él no sentía temor, él seguía llamándole la atención a esas aves. Porque él les exponía la semilla que era alimento para aquellas aves. Por eso es que aquí, en esta parábola, dice que las aves vendrán y devoran la semilla, la palabra de Dios. Quisiera mencionar un poquito más lo que Jesús nos dice, porque otras parábolas nos hablan de esto: el corazón endurecido. Esta es la persona que no importa qué tanto oiga, tantas veces oiga la palabra, no la recibe. La persona se cree que es fuerte y que una persona fuerte como él no se cree tan fácil, sino que dice que él va a analizar para poder explicar. Ese es un corazón endurecido, es lo que vemos aquí. Esa personalidad, esa persona que describe la Biblia en el Antiguo Testamento cuando dice acerca de los hijos de Israel, les llama de dura cervix. ¿Tú conoces gente de dura cervix? Yo creo. Ahora les explicaré que en mi vida he conocido mucha gente de dura cervix. Comenzando conmigo mismo, yo fui persona muy terco. El Señor tuvo que mandar muchas personas a hablar conmigo para que yo me convenciera y salirme de mi estimada religión y aceptar al Señor Jesucristo. Yo podía decir que se usaron rocas para quebrar mi corazón, que fue la palabra de Dios que vino a mí. Hubo un momento que aquella palabra penetró en mi corazón, yo la acepté y nací de nuevo, y esa palabra ha continuado en mi corazón y germinó. Recordemos a Nabucodonosor, a Saulo de Tarso, qué hombres tan endurecidos. Es lo que la Escritura nos dice. Corazones muy duros. En el verso 5 dice, de Mateo 13, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Imagínense. Verso 6. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. ¿Verdad? Este es un corazón, diría yo, un corazón muy sensible. Un corazón que es muy típico, principalmente en el Medio Oriente. Cuando tú vas a Israel, muchos de los pasajes que tú lees aquí los entiendes, toman vida. Uno de ellos es este que estamos leyendo aquí. En Israel vas a encontrar que hay piedras por donde quiera que vayas. Y esto es maravilloso, parece que todo el país son puras piedras, ¿verdad? Entonces, los agricultores tienen que tratar con esas piedras. En muchos casos la tienen que alinear para hacer surcos y luego un surco y una cerca de piedras, otro surco, otra línea de piedras. Por eso es que, principalmente en Judea, se ve mucho de este estilo de campos, que hay tanta piedra. Así que tienen que emplear tiempo para preparar aquellos terrenos, para poder buscar la tierra. Y así pueda crecer la planta que ellos siembran. Hay veces que la tierra, después que ellos recogen las piedras y las ponen en hileras, aquel terreno queda tan hermoso, porque debajo de aquella tierra tan bonita, como quiera, hay piedras. Así que si los agricultores no saben cómo de trabajar aquella tierra o qué tipo de semilla sembrar, aquella tierra no les va a producir. Porque si hay muchas piedras debajo, ciertas plantas que necesitan enraizar no van a crecer, no van a poder sostener los elementos del sol o cuando llueve demasiado, no hay suficiente tierra para poder sostenerse en pie. Y naturalmente que aquellas plantas mueren. Es lo que Jesús se refiere aquí. Este es un corazón muy débil. La persona con este tipo de corazón oye la palabra y no reacciona. Y a veces que reacciona tan rápidamente con tanta emoción que se emociona a tal punto, desafortunadamente, reaccionan de esta manera a cualquier noticia, a cualquier tipo de enseñanza. Todo les apasiona, todo lo aceptan, reaccionan muy rápidamente, porque la palabra, como son tan emocionales, no, su corazón no cambia, no hay arrepentimiento, así que la palabra no continúa. Ese es el corazón muy débil. A estos cristianos les podemos llamar los hermanos Alka-Seltzer. Ustedes dirán, ¿por qué Alka-Seltzer? Porque hacen mucha espuma, mucho ruido, mucho brinco, pero muy pronto se debilitan y caen. ¿Tú has conocido o estás recordando gentes que se describen de esta manera cuando me estás escuchando a mí? Verso 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Este es el tipo de gente que recibe la palabra, y cuando reciben la palabra la entienden, pero tan aferrados en ciertas creencias del mundo que les es difícil continuar en la iglesia, en esta vida cristiana. Tan muy aferrados en ciertos negocios del mundo o ciertas organizaciones mundanas o religiones que han practicado por años y se les hace difícil zafarse. Así que para ellos todo esto es un conflicto. Ahora les voy a platicar de esta historia que ya han oído, de que cuando yo vivía en Huntington Beach, California, mi vecino tenía un árbol de limón muy sabroso, y la ley de aquel pueblo era que las ramas que estuvieran para la propiedad del vecino, el vecino era dueño de aquel producto, de aquel árbol o los árboles que fueran. Yo tenía un gancho como una caña de pitallar, y con esta forma yo podía obtener los limones de aquel árbol. Los limones que cayeran en la parte de mi vecino eran de él, pero los limones que yo pudiera cortar, que estaban para el lado de mi propiedad, aquellos limones eran míos. A veces que yo recogía un garrote como un bate y le pegaba las ramas, aquel pobre árbol era sacudido de los dos lados. Yo sacudía las ramas que estaban para mi lado, mi vecino sacudía las ramas que estaban para su lado. Es lo que sucede con unos cristianos a veces cuando quieren aceptar al Señor Jesucristo y van y quieren testificar a sus familiares los sacuden, los molestan. En el verso dice, el verso 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Esto quiere decir que hay ciertas personas que reciben la palabra, la reciben y esa palabra se enraiza, crece, como en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni si decía de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, versos 1 y 2. Aquí dice en la parábola del Señor que esta semilla produce a 100%, a lo mejor 6,000%. Eso es una producción hermosa. Así que típicamente cuando alguien invierte en algún negocio, siembra, un sembrador cuando siembra sabe que una semilla le va a producir, un grano le va a producir miles de granos. ¿Por qué? Porque sabe cómo sembrar, preparó bien su terreno. Así es cuando tú vas a testificar, prepara el terreno. Notemos que de todos los diferentes tipos de corazón que se hablan aquí, el corazón de la persona que está en el mundo, solamente un 25% es fructífero. Solamente un 25% endurece su corazón, no quieren oír la palabra, continúan tercos, no quieren oír. Yo diría, esa es una persona que vive una vida carnal. Entonces, es un porcentaje que es fructífero y es muchas veces esa fruta de los que no la oyen es a veces que ni es un buen fruto. Entonces, esos son los diferentes porcentajes. Yo creo que este es un retrato que vemos en nuestros días. Tú sabes bien que mucha gente oye y oye y oye la palabra, pero no quieren aceptar. Siempre se oponen. No quieren oír. Algunos oyen la palabra, pero viene la persecución y se sienten mal y no continúan. Otros están muy ocupados, dicen, oh, yo tengo mucho trabajo que hacer. Eso es para ti. Entonces, continúan muy ocupados. Pero hay algunas personas, hay algunos que están bien dispuestos. Y cuando oyen la palabra, esa palabra penetra en su corazón. Y esa vida cambia a punto que hasta se arrastra a los que estén con él. Entonces, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Jesús dijo en Lucas 8, tengan cuidado como oyen. Lo que ahorita están oyendo, algunas gentes oyen, y nada cambia, continúan igual. Hay gentes que oyen, y tú lo has visto, yo lo he visto también, que algunas personas oyen la palabra y tú tratas de comunicar con ellos para hacer alguna aclaración y hasta te reprenden con el solo aspecto que te hablan, te hacen sentir, ni me hables de lo que me quieres decir. Pero todos estos corazones que aquí se representan en esta escritura son corazones que el corazón conoce. ¿Cómo reaccionaste tú con la palabra? Lucas dice, debemos tener cuidado cómo reaccionamos, porque o creces, la parte peligrosa es que si tú oyes y tú no respondes, no reaccionas favorablemente, tu corazón se endurece. Te enseñas a no oír la palabra, a endurecer tu corazón cada vez que oyes la palabra. Ese es el peligro. Así que Jesús dice en el verso 9, en Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga. Verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Qué hombres? Ellos saben bien que todos los maestros usan parábolas para continuar enseñando lo que quiere enseñar. Querían que Jesús les hablara de escatologías en lugar de parábolas. Estos hombres no entienden todavía la intención de Jesús. Sabemos que nosotros en este estudio de los miércoles aquí en el Calvario de Alburquerque, la gente nos puede llamar o nos puede mandar preguntas textuales para así podemos contestarle de acuerdo al tema. Esta persona dice, cuando Jesús hablaba de que un porcentaje pasaba por la puerta angosta, es este 25% que aquí menciona, en esta parábola nos dice que un porcentaje. Jesús dijo en el capítulo 7 de Mateo y verso 13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí no nos habla de porcentaje. Aquí lo único que nos quiere decir, que en este hermoso pasaje del Sermón del Monte, Jesús también se refirió a las personas que oían y practicaban. Las personas que oían y lo ponían en práctica. Esto nos habla de que esas personas cambiaban de actitud. Escuchaban, oían la palabra y la aplicaban. Decía, el que lo oye y lo aplique es persona inteligente. Pero la persona que no lo oye, la persona que lo oye y no practica, lo compararé a un hombre necio que edificó su casa en la arena. Edificó su casa en la arena, vinieron las tormentas, los vientos, y aquella casa cayó, y la ruina y la pérdida de aquella persona tuvo una gran pérdida. Regresamos al verso 10, donde ellos le preguntaron al Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Verso 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber a quiénes son, a ellos, sus aprendices, sus mateites aprendices. Les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene se le será quitado. Es lo que dijo Jesús. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, pero para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo les sane. Verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Es el verso 16 de Mateo 13. Aquí encontramos dos razones que Jesús presenta en estas parábolas. ¿Por qué les habla por parábolas? Se las explica a sus discípulos. Dice, a ustedes se les concede entender los misterios del reino de los cielos. En primer lugar, tenemos que entender, se presentaron las parábolas para presentar verdades en una forma más profunda que sus discípulos pudieran entender. Jesús no presentó historias para confundir a la gente, sino para que la gente se sintiera motivada, se animara, despertar la curiosidad, así como esas pequeñas parábolas como la que presentó el profeta al rey David, y el rey David continuó interesado y oyó el mensaje que el profeta le quería enseñar para revelarle una verdad. Jesús usó las cosas que se veían en el mundo para que la gente entendiera el mundo invisible. Ya que hablamos de esto, tenemos que entender que una de las razones de que Dios diseñó este mundo físico para que la gente pudiese entender el mundo invisible. El libro de Romanos, el capítulo 1, nos dice de este misterio, de que Dios dice, ya de que la creación y sus atributos invisibles entienden cómo fuimos creados. Así que si ves en tu derredor, si ves en tu derredor aún, la persona que entiende muy poco puede entender y figurar que este mundo no ha sido un accidente, porque la forma que está diseñado, este sistema que este mundo funciona a diariamente, cualquier persona puede entender que no fue creado por coincidencia, sino que un Dios, una mentalidad inteligente lo diseñó. Así que, por lo menos podemos entender el poder de Dios y poder concluir de que una mente muy inteligente lo creó. Y muchas mentes de gente inteligente ha llegado a esta conclusión. Entonces, las parábolas vienen a ser, por ejemplo, ventanas para que podamos ver el corazón de Dios. Así que lo visible hace ver claramente lo invisible. Por eso dice, a ustedes se les ha permitido entender los misterios. En otras palabras, quizás no lo van a poder entender muy fácil, pero van a llegar a un punto que lo van a entender. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En el verso 13, por eso les hablo por parábolas. A ustedes no les hablo por parábolas, aunque ustedes las oyen, pero a ellos les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Y Jesús les habla del capítulo 6 del profeta Israel, del profeta Isaías, donde habla de que el pueblo de Israel tenían un corazón endurecido y se endurecían más. Y el profeta Isaías les hablaba en forma de que ellos no entendían. La misma verdad de que hacía que los corazones buscaran y tratar de entender, se quedaban hasta cierto punto confusos, diciendo, pues, es difícil de entender. Porque en una forma Jesús les hablaba de una verdad, en otra forma les encerraba la verdad. Esa misma verdad que despierta los corazones de la gente incrédula, como sucedió a nosotros, en nuestros corazones no penetra. Y depende de la razón que motiva a la persona para oír. Algunos se aferran de antemano, deciden no oír, no entender. Como vemos que el sol, el mismo sol que derrite la nieve, endurece la tierra. La misma lluvia que alimenta una siembra puede anegar otra siembra y arruinar. Así es la verdad de Dios. Así, oyendo no entienden. Y se refiere al capítulo 6 del profeta Isaías. Dice, por eso dice que dice, el corazón y con el corazón no entiendan. Aquí vemos las palabras del Maestro, de nuestro Señor. Y Él habla de un juez poderoso. Se refiere a un juez poderoso. Y la gente que lo escuchaba decía, no entendemos qué quiere decir con todo esto. Nos habla de un corazón, de la condición de un corazón. Muchas personas la leen y no lo entienden. Así me sucedía a mí antes de nacer de nuevo. Yo leía y leía la Biblia y no la entendía hasta que nací de nuevo. Vamos a continuar con Mateo 13, verso 16, que nos dice, Jesús claramente dice, pero bienaventurados vuestros ojos. ¡Qué chulada! Eso es hermoso. ¡Gócense, hermanos! Hay veces que un joven le dice a una jovencita, ¡oh, qué hermosos ojos tienes! ¡Oh, qué hermoso cabello tienes! ¿Verdad? Es normal cuando el jovencito se siente atraído a la jovencita y le habla de sus ojos. ¡Tan hermosos aquellos ojos! Pero cuando esos ojos son bienaventurados, son benditos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen la verdad de Dios. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es aquel que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, o a 60, o a 30 por uno. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Esa es la palabra. Cuando la persona cultiva bien su campo antes de sembrar, ¿verdad? Así también nosotros debemos de cultivar los corazones de a los que les vamos a presentar la palabra de Dios. Vamos a la presencia de Dios para agradecerle en oración. Padre Celestial, gracias, gracias por este privilegio de poder oír y entender tu palabra, de poder ver la palabra imprimida, poder ver en la Escritura que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús le dijo a Pilato: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Jesús dice en Juan 8, 31 y 32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre Santo, gracias porque podemos entender esta verdad. Padre Santo, yo te pido que nuestros corazones siempre estén dispuestos, hambrientos, porque la Escritura dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Padre, yo te pido que esa semilla que nosotros estamos esparciendo, primero germene en nuestro corazón y luego caiga en los corazones de las personas que tú has preparado para que esa palabra también llegue, se anide, produzca. Padre Santo, yo te pido por aquellas personas que nos están escuchando y no te han reconocido, por tal razón no pueden producir como aquel árbol de limón, que el vecino lo sacudía por su lado y yo lo sacudía por mi lado. Así, Padre Santo, te pido por esas personas que quizás están siendo sacudidos por los problemas de este mundo. Padre Santo, pon los medios para que ellos puedan graciosamente reaccionar y dar respuesta a tu palabra y puedan ser salvos. Y así, de esa forma, tú ocupas su corazón, sus corazones. Padre, yo te pido que así lo permitas. Todo esto te lo pedimos, Señor, aquí en la iglesia de Calvario de Albuquerque, siempre en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.